A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal pasado por agua hoy, ¿eh?
En vivo, como se llovió mucho afuera, doctor, está lloviendo.
Qué barbaridad, hay gente que no ve los vasitos y tira el agua en la mesa principal de la radio. Bueno,
eso le pasa por traer.
Muy buenas tardes, noches, estamos como siempre en vivo aquí en FM Radio Madera 91.1, hoy 2 de octubre del año 2024. Felicidades a todos los trabajadores y trabajadoras de edificios de propiedad horizontal. Hoy es el Día del Trabajador y la Trabajadora de Edificios. Un saludo para todos ellos.
También tengo entendido que es el Día Internacional del Arquitecto.
También.
Que
también
se encuentra vinculado, no, íntimamente vinculado.
Del escribano.
Del arquitecto.
Ah, no sabía.
A mí me dijeron.
Ah, internacional puede ser. Pero es el Día del Escribano también, vamos a saludar.
Y tenemos esta noche el Año Nuevo Judío también.
Ah, también. Sí, Rosh Hashaná para todos. Y es el Día del Escribano y la Escribana, ¿eh?
Mire, mire cuántas...
Muchas festividades en el día de hoy.
¿Es también el Día del técnico de Boca, no?
Ahí viene
el salvataje.
Con este trapo mucho no vamos a poder.
El salvataje.
Bueno, le contamos a la audiencia porque
sabe que el...
si bien lo van a poder ver, perdón, déjeme una cosita. Lo van a ver por la versión audiovisual. Todo este desastre. Ahora no están viéndolo.
¿Quisieron ustedes dos?
No. ¿Cómo? No. Fue quien está a mi izquierda. No quiero denunciarlo. Tenemos todos los papeles mojados, pero bueno, vamos a salir del brete, si le parece. Y ya mismo voy presentando a los compañeros presentes aquí en el estudio central de la radio. Doctor Gustavo Griffi, a usted el agua no le llegó todavía.
Está en camino. Es como una filtración esto. Es para hacerlo
imperativo. Claro.
Virtual 3D.
Exactamente.
Con filtración, damos
a ver. Qué bárbaro. Bueno, adelante.
Sí, ¿qué
doctor,
tal?
¿Cómo le va?
Bien, ¿y usted?
Bien. ¿Qué pasó? Gallardo no ganó esta vez.
No ganó, pero vio que estaba por asumir el mellizo Guillermo, pero no pudieron arreglar.
¿En dónde? ¿En Boca?
¿En dónde le parece usted?
No, yo escuché Gago, puede ser también.
Sí, ahora. Pero primero se hablaba del mellizo.
Que lo lleven a Gago, seguro.
Se hablaba del mellizo, lo que pasa que no arregló porque había puesto como condición que renunciara a Gallardo.
¿Sabes? Ay, muy divertido lo suyo. Doctor Griffi.
Ah, usted tuvo buena experiencia con Gago, ¿no?
No, la verdad que fue bastante mala. En algún momento.
Mire usted.
Y todo se terminó cuando perdimos ese penal en ese partido último contra River y perdimos el campeonato. Pero bueno, no nos acordemos de malos momentos. Le paso el trapo. Nunca mejor dicho. Doctor, usted mientras tanto, ¿podrá dar los medios de contacto con la radio y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal?
Lo voy a pensar.
Bueno.
Bueno, ya lo pensé. Ahí damos los medios de contacto. Bueno, los medios de contacto del Foro son nuestra página web, www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail, forodeabogadosph@gmail.com, Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram, @forodeabogadosph. Y vamos a las líneas directas, 4300-0114 y el 50-31-9801.
Muy bien. Doctor Hugo Millones, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Qué bien, lo vio contento.
El autor de la contingencia. Y había que tratar de tener le cuento a la calificada audiencia de que no teníamos volumen en los auriculares y ya se...
No, usted no tenía volumen, nosotros teníamos volumen. Ahora tenemos volumen y agua.
Ahora hay agua, exactamente. Bien, muy bien.
Volumen de agua tenemos.
Bueno, ¿cómo anda? ¿Todo bien, Millones?
Todo bien, por suerte.
Bárbaro. Entonces le seguimos anunciando a la audiencia en esta presentación accidentada del programa del día de hoy, que como siempre estamos en vivo de 19 a 20, saludando a Ricardo Piñero en la operación técnica, como siempre, que también nos pueden escuchar online a través de la página web de la radio, www.radiomadeus.com.ar. En esa misma página hay una solapa, una ventana, una pestaña, como quieran llamarla, que dice Segunda Convocatoria del programa de la Propiedad Horizontal. Allí van a encontrar, pasadita las 20 horas, este programa, cuando Ricardo lo coloque en nuestra grilla, así como van a encontrar alrededor de 46, 47 programas anteriores, un año para atrás. No todos, porque no nos olvidemos que hoy estamos en el capítulo 168, en la cuarta temporada de Segunda Convocatoria. También pueden escucharnos en línea a través de la aplicación de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos sistemas, se escucha con una alta fidelidad, la encuentran por Radio Amadeus 911 o Radio Amadeus 91.1. Si quieren escuchar también y vernos, o sea, la versión audiovisual de este programa, lo van a poder hacer a través del YouTube. Ya a partir de esta semana va a estar permanentemente subido cada programa en el, seguramente entre mañana y pasado, en el YouTube, en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, y también, como lo venimos haciendo hace algunas semanas, en el Facebook. Se ve perfecto, la verdad que... Es más, mejora nuestra imagen en la versión audiovisual. Y también, si quieren enterarse de lo que vamos a tratar aquí en vivo todos los miércoles, el fin de semana anterior, lo pueden hacer a través del Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, y de aquí en más en todo el resto de las redes sociales, porque vamos a publicar la programación de los miércoles previamente, con los temas y los invitados, las invitadas que podamos aportar aquí al programa, en todas las redes. Va a haber videos ahora también en las redes, anunciando.
Tecnológico lo veo.
Sí, no sé si tecnológico, pero vamos a estar a la altura de lo que necesita este programa, el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, y la tecnología y los medios de comunicación modernos. Creo que está todo dicho para la presentación, por lo tanto, vamos a lo nuestro.
El tema central en Segunda Convocatoria.
Un tema interesante que parece muy teórico, ¿no? La primera vista es un tema teórico, la gente por ahí no le interesa tanto, especialmente aquellos que no son abogados, pero que tiene implicancias directas con la realidad, con la práctica concreta de la propiedad horizontal, ¿no? Porque uno vive en propiedad horizontal, habla de propiedad horizontal, trabaja con la propiedad horizontal o en la propiedad horizontal, pero no se da cuenta de algunas cosas que tiene alrededor, ¿no? Uno entra en un edificio, en su propio edificio, ya sea a vivir, a trabajar, y bueno, es como una habitualidad, es algo mecánico, ¿no es cierto?
Exactamente.
Entonces, también es bueno que aquellos, especialmente más legos en la materia jurídica, conozcan un poco de qué se trata esto de la propiedad horizontal desde sus orígenes, desde su génesis, y también derribar algunos mitos.
Pero yo te diría, aparte, Jorge, que es un tema, te diría, casi clave, porque hay muchas consultas cuando, digamos, uno ingresa en un edificio, digamos, nuevo, un edificio recién construido, y, digamos, ante algunos inconvenientes en la gestión del administrador, lo primero que se tiene que plantear es si ya está constituido en propiedad horizontal.
Ahí está.
Entonces, eso, no es un tema menor,
porque más...
es un antes y un después en cuanto a la gestión, y hasta diría de la responsabilidad del administrador.
También. Y tiene que ver mucha relación con los derechos subjetivos de los propietarios.
Exactamente.
Empezando por... Bueno, yo no anuncié el tema, dije lo que me parecía que era, pero el tema es... ¿qué es el estado de propiedad horizontal? ¿Es como el estado civil de las personas? Bueno, para la propiedad horizontal también hay un estado. Y primeriendo en la cuestión, voy a comentarles brevemente qué significa también la afectación al sistema de propiedad horizontal. Si tomamos el artículo 2038 del Código Civil, el reglamento de propiedad horizontal se otorga a los fines de dividir jurídicamente el inmueble por el régimen de propiedad horizontal. Este reglamento es el acto jurídico por el cual se afecta a dicho régimen un inmueble divisible. Se trata entonces de un acto voluntario que emana del titular originario del derecho real. No nos olvidemos que estamos hablando de un derecho real, como siempre decimos, el derecho real de propiedad horizontal. Pero, excepcionalmente, puede ser impuesto por el juez para liquidar un condominio o una comunidad hereditaria. Por lo general, la doctrina entiende que la afectación a propiedad horizontal, o sea, el otorgamiento del reglamento de propiedad horizontal, cosa que ya hemos visto en otras oportunidades, es una condición necesaria pero no suficiente para dividir jurídicamente el inmueble en unidades. Para que esto ocurra, sería necesario además, según tal doctrina, que se transmita o adjudique una unidad funcional. Doctores, los sigo escuchando.
De ahí lo que puede ser la otra pregunta que habíamos conversado, si era constitutivo o no, ¿no es cierto? O sea, en realidad puede haber un único dueño que sea que está, digamos, a cargo no, digamos, es el titular del inmueble, pero que puede no haberlo afectado a la propiedad horizontal. O sea, está el reglamento de propiedad ya constituido y registrado, pero no ha habido ninguna venta funcional, de una unidad funcional. O sea, para que el consorcio de constituya, tiene que venderse la primera unidad funcional, ¿no?
El estado de propiedad horizontal se da desde el comienzo, pero una vez vendida, se ingresa a la primera de las unidades.
La primera de las unidades.
Se ingresa en la propiedad horizontal propiamente dicha.
En el estado propiamente dicho.
Así es. Bien. Entonces,
nosotros tenemos, bueno, como vos referiste, hay un artículo específico, que es el 2038, que dice así: Constitución. A los fines de la división jurídica del edificio, el titular de dominio o los condominios deben redactar por escritura pública el reglamento de copropiedad horizontal, que debe inscribirse en el registro inmobiliario. El reglamento de propiedad horizontal se integra al título suficiente sobre la unidad funcional. Acá digamos que hay todo un debate sobre cuál es, digamos, la característica o cuál es, digamos, la formalidad, sino cuál es la esencia del reglamento de copropiedad, ¿no? Si estamos hablando de un contrato, si estamos hablando de algún otro tipo de acuerdo específico entre las partes, ¿no? Y acá, bueno, algunos consideran, digamos, y un poco yo adhiero también a ese criterio, que en realidad, al margen de que pueda llegar a considerarse de alguna manera un contrato, también genera obligación con relación a terceros que no han formado parte de la obligación originaria de la conformación de ese reglamento. Como pueden ser, por ejemplo, los ocupantes, los locatarios, los usufructuarios.
Que lo deben respetar.
Claro, que exactamente, que lo tienen que respetar. Y el nacimiento de ese reglamento es un acto jurídico, que también genera, digamos, consecuencias.
Efectos jurídicos.
Que van más allá de lo que puede ser únicamente un contrato.
Ustedes me corrigen si lo que estoy diciendo tiene una parte no acertada. Creo que es el contrato plurilateral.
Sí, podría ser
considerado así. De organización, ¿no?
Aunque en verdad, como es más que un contrato, en mi opinión también, coincido con Gustavo, es más que un contrato, podríamos hablar de un estatuto.
Exactamente.
Porque afecta no solamente a los derechos y obligaciones de las partes co-contratantes, sino también, como decía el doctor
Ricci, una anotación básica como plurilateral, pero después ya hilando más fino.
Y por supuesto que requiere como condición sine qua non y esencial la inscripción en el registro de propiedad mueble, ¿no?
En general se entiende que precisamente el reglamento de propiedad horizontal es un acto de administración. Sin embargo, la afectación en cuanto restringe severamente las facultades de disposición jurídicas del titular del derecho real, o sea, el titular originario, luce como acto de verdadera disposición. La afectación no es la mera redacción del reglamento, como parecería surgir de la letra del artículo 2038 del Código Civil y Comercial que acaba de hacer mención Gustavo, sino el otorgamiento de un acto jurídico con trascendencia real en cuanto, según precisamente la teoría del estado de propiedad horizontal, restringe las facultades del titular al colocarlo en la disyuntiva de disponer jurídicamente de las unidades funcionales o desafectar el inmueble del régimen de propiedad horizontal para volver a poder disponer de él.
Claro.
Bueno, legitimado para esta actividad, para realizar estas tareas, es decir, para dar o otorgar el reglamento de propiedad horizontal. Y la forma para hacerlo, ¿qué podemos decir al respecto?
El mismo artículo que leyó Gustavo justamente menciona de que debe los condóminos del consorcio deben redactar por escritura pública. Se redacta por escritura pública.
Muy bien.
Y esta tiene que ser inscripto en el registro de la propiedad. Para la gente, como dijiste, lego, en realidad, que no tiene por qué conocer el trámite, en realidad lo que es la plancha que va en la última hoja del reglamento, tiene el número de matrícula, una barra, y lo que sigue es el número de unidad funcional. Por eso para nosotros los abogados tenemos que hacer un embargo o algo.
Tenemos que fijarnos bien y no equivocarnos en el numerito después de la barra.
El numerito después de la barra.
El cero corresponde a la matriz, es decir...
Ahí tenemos a veces unos líos con las cocheras.
Claro, porque no figura.
Claro.
Porque hay, digamos, administradores que por una cuestión de funcionalidad le dan un número en realidad administrativo, uh-huh, no un número reglamentario. Uh-huh.
Claro.
Y después emiten el certificado de deuda con ese número.
Claro.
Entonces ahí sí que tenemos.
Anda a ejecutarlo.
No, no, el problema es que a veces ese número teóricamente asignado puede llegar a coincidir con otro número de unidad,
claro,
funcional.
Claro, claro.
Y ahí se arma un lindo lío. Bueno, también me gustaría agregar,
sí,
que tenemos un artículo que es el 2056.
Sí.
Y acá tenemos el contenido mínimo que tiene que tener el reglamento de copropiedad. Así que me parece que es bastante interesante. Se compone, bueno, de varios incisos que van desde el A hasta
U.
El U. No lo vamos a enumerar porque sería bastante largo y no creo que no es tampoco el objeto específicamente de hoy, pero digamos que un poco hace referencia a qué recaudos tiene que evaluar y considerar un reglamento de copropiedad.
La doctrina dijo que, con respecto al reglamento de propiedad horizontal, que antes que un contrato, el reglamento es, precisamente según esta teoría del estado de propiedad horizontal, un acto jurídico con trascendencia real que restringe la facultad dispositiva del propietario, colocándolo en la disyuntiva de ejercer dicha facultad respecto de las unidades funcionales o desafectar el inmueble del régimen para poder disponer jurídicamente, claro, de él. Situación a la que antes de otorgar el reglamento de propiedad horizontal unilateral, el no contrato sería del reglamento de propiedad horizontal, no estaba sometido. Bueno, ahí se debaten las teorías entre la contractualista, la no contractualista, bueno, algo hemos visto de esto. Y ahora, si te parece, si les parece, me gustaría avanzar sobre, bueno, la inscripción ya comentamos cómo se realiza, ¿no es cierto? ¿Y quién la realiza?
¿Quién realiza la inscripción?
¿Sí?
¿El escribano que redacta el parabién?
Ah, no, está bien.
Bueno, ese sería el medio.
Que ejecuta.
Claro, ejecuta.
Pero ¿quién debe otorgarlo y quién solicita la inscripción en todo caso? El dueño.
El dueño,
claro.
Sí,
sí.
El dueño.
Haciendo referencia al mismo artículo, serían, digamos, el titular de dominio, los condominios.
Claro, normalmente, claro, en el encabezamiento se ponen los comparecientes, mm, y siempre, obviamente, está el dueño del inmueble.
Mm-hmm. Bien. Por ejemplo, Highton establece o dijo que la doctrina jurisprudencial sentada por los tribunales civiles aquí de la Capital Federal, de la misma surge la aplicabilidad del sistema de PH o propiedad horizontal a efecto de llevar a cabo una partición en especie, aun en caso de oposición de algún miembro de la comunidad. Esta posibilidad de imponer el reglamento de propiedad horizontal choca con la noción misma del contrato. Porque es cierto, hay alguien que lo impone. El contrato este se termina transformando en un contrato de adhesión, lo hemos,
sí,
hablado muchísimas,
claro,
veces, ¿no es cierto?
Por eso hay algunas
entran y día a día.
Por eso hay algunas cláusulas que pueden ser pasibles de nulidad o se consideran abusivas.
Claro,
¿no?
Precisamente, esta posibilidad de imponer el reglamento choca con la noción misma del contrato y con el principio de libertad de contratación del artículo 958 del Código de Fondo. Del lado contrario a esa posición, la no contractualidad del reglamento de propiedad horizontal conjuga perfectamente con la posibilidad que la ley le da al juez de imponer la constitución del derecho real de propiedad horizontal derivada del artículo 2374 del Código Civil y Comercial de la Nación. Si lo tenemos a mano, lo leemos, el 2374.
Lo tenemos.
Podría buscarse un atisbo de consentimiento, sigue diciendo la doctrina, del condómino para justificar la imposición judicial del reglamento de propiedad horizontal en el acto por el cual aceptó constituir el condominio, pero tal consentimiento es inimaginable en el caso de la comunidad hereditaria, lo que nos obliga a dar marcha atrás. Entonces, el 2074,
acá lo tenemos,
dice,
principio de partición en especie.
Ahí está.
Si es posible dividir y adjudicar los bienes en especie, ninguno de los copartícipes puede exigir su venta.
Ajá.
En caso contrario, se debe proceder a la venta de los bienes y a la distribución del producto que se obtiene.
Ajá.
También puede venderse parte de los bienes si es necesario para posibilitar la formación de los lotes.
Claro. Existe también lo que se llama la imposición judicial de la afectación, ¿eh? Ciertas situaciones permiten al juez imponer la afectación a propiedad horizontal.
Y constituir.
Claro. A falta de acuerdo, el reglamento de propiedad horizontal será redactado por el perito que se designe en el proceso. Esto está discutido, algunos plantean que, bueno, es como limitar la autonomía de la voluntad, pero estamos hablando siempre de orden público y de derechos reales. Descartada la universalidad de la teoría contractualista del reglamento de propiedad horizontal, queda despejado el campo para que opere la excepción que prevé el artículo 1896, que dice que el juez no puede constituir un derecho real o imponer su constitución, excepto disposición legal en contrario, que es precisamente la que acabamos de mencionar.
Bueno, había dos casos en los cuales se comentaba este tipo de constitución, que era en el juicio de escrituración, por ejemplo, cuando sale la sentencia a favor del actor, el juez toma la persona de quien era el titular y en representación del titular confecciona el nuevo título, digamos, le otorga la titularidad, ¿no es cierto?, al vencedor. Y la otra es la clásica subasta. Subasta
de pública, la que hemos dado cuenta en los últimos programas, precisamente.
Claro, o sea que en realidad ya el dueño deja de tener, no existe más, y se pasa directamente la transferencia al adquirente.
Cuando hablábamos de doctrina recién, cabe mencionar que estamos basándonos en mucha bibliografía, en mucha doctrina autoral, pero hay un artículo muy interesante que estamos desarrollando aquí también, que fue hecho por el escribano Mario Schmuck, que se denomina Inexistencia del Estado de Propiedad Horizontal, el comienzo y fin de la existencia del consorcio, su organicismo y capacidad. Es muy interesante, si lo pueden encontrar en internet y desarrollarlo en cuanto a su lectura, la verdad que les va a servir de mucho. Antes de irnos a la pausa, compañeros, si les parece, podríamos decir o preguntarnos, después lo desarrollamos con mayor intensidad y extensión, si es posible que existe un consorcio unipersonal.
¿Sí? Sí.
¿Sí? Bueno. Desarrolle.
Sería el caso, según mi opinión, sería el caso en el cual existe el dueño de ya el edificio afectado a la propiedad horizontal con el reglamento de propiedad debidamente inscripto, pero que no ha vendido todavía ninguna unidad funcional.
Ajá, muy bien. Y ese sería el llamado consorcio.
La persona jurídica existe, claro, pero no hay un consorcio formalmente.
El consorcio existe.
Claro.
Lo que pasa es que no se termina de conformar la estructura porque no avanza más que con un solo propietario.
Así es.
Cuando muchas veces, por eso, esto también es discutible, debatido en doctrina mucho, cuando a veces se dice, bueno, la propiedad horizontal comienza a nacer o se da cuando hay más de un propietario. En verdad, la propiedad horizontal comienza a nacer cuando hay un propietario que afecta el inmueble a la propiedad horizontal y otorga un reglamento, ¿no es cierto?
Hay, digamos, como que de alguna manera habría una, a ver, constitución conjunta de derechos, ¿no? Porque casi como que tenemos partes privativas y partes comunes únicamente con un solo titular. Si hay administrador, teniendo que responder únicamente a una sola persona, esa sola persona prácticamente tendría el manejo total de la asamblea y hasta inclusive de evaluarse las mismas facultades que le otorga el Consejo de Propietarios, ¿no? Así que, es decir, sería una especie de constitución especial, si queremos, de la propiedad horizontal, pero es totalmente viable.
Temporaria.
Claro. Hablamos de la arbitrariedad del reglamento de propiedad horizontal. El 2056 establece los contenidos mínimos obligatorios de ese reglamento, porque son cláusulas y un listado de cláusulas, mejor dicho, no taxativas sino enunciativas, y precisamente sobre esta obligatoriedad no es difícil, dice el artículo que estamos desarrollando, de justificar el carácter vinculante del reglamento de propiedad horizontal para quien adquiere el derecho real de propiedad horizontal con causa remota en un título suficiente, pues aquel se integra a este. Esto lo vimos cuando hablamos del artículo 2038. La obligatoriedad del reglamento de propiedad horizontal para los demás propietarios resulta del inciso A del artículo 2046, que expresamente los obliga a cumplir con las disposiciones
de los propietarios.
Claro.
Así es.
Decíamos que los obliga a cumplir con las disposiciones de aquel. Respecto de los poseedores no propietarios, por ejemplo, adquirente con boleto de compraventa y toma de posesión, El reglamento también es obligatorio, pues de lo contrario no cabe que el artículo 2050 los obligue al pago de gastos y contribuciones
de la propiedad horizontal. Inclusive a quien eventualmente fue objeto de un usucapión también.
Claro. Bien. Y para los simples ocupantes, la obligatoriedad resulta de los artículos 2047, que está relacionado...
Prohibiciones.
Con las prohibiciones, eso es para todos. Uh-huh. Y el 2069, que tiene que ver con las acciones.
Correcto. Porque ahí incluye, en caso de incumplimiento.
Claro, los incumplimientos, las violaciones al reglamento de propiedad horizontal no solamente abarca al propietario, sino a todo aquel. Sí. Todo aquel que vive, que vive o trabaja, que posee o que tiene. Posesión o tenencia dentro de la propiedad horizontal.
Y esta responsabilidad se hace siempre también extensible al propietario de la unidad que está ocupando.
Ah, por supuesto. 1927, 16 grados 3, una linda temperatura. Hoy está bajando, un día primaveral.
El lunes fue pesadito, ¿eh? El lunes.
Ah, sí, estuvo fuerte. Estamos en la primera semana de octubre, ya empezada la primavera. Hoy una marcha impresionante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, por el presupuesto universitario y por el noveto de la ley que recientemente se sancionó, y también en muchas ciudades del
Córdoba,
interior
sobre todo,
del
país. Córdoba es un clásico.
Es una ciudad, la Docta es una ciudad típicamente universitaria, clásicamente universitaria. Vamos a una pausa y regresamos.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Excelente, escuchamos una parte, porque es extensa este área, de Casta Diva, una cavatina del acto 1, cuadro 1 de la ópera Norma de Vincenzo Bellini, en la que su protagonista Norma dirige una plegaria a la luna. El personaje de Norma es una de las cumbres del bel canto romántico y uno de los papeles más difíciles de todo el repertorio lírico. ¿Quién cantaba? Svetlana Penkova-Georgieva, nacida en abril de 1968, más conocida como Lina, nació en Pleven, una ciudad de Bulgaria, es una soprano lírico de imponente garganta. Vicente Salvatore Carmelo Francesco Bellini, nacido en Catania el 3 de noviembre del año 1801, fallecido en Puteaux, Reino de Francia, 23 de septiembre de 1835, fue un compositor italiano y uno de los tres máximos representantes de la era del bel canto de principios del siglo XIX, junto con los compositores italianos Gioacchino Rossini y Gaetano Donizetti. ¿Por qué Casta Diva? ¿Por qué Norma de Bellini? Porque precisamente la compañía argentina Juventus Lírica celebra sus 25 años de ópera con una gran fiesta, con varias grandes fiestas, los días viernes 11 y 18 de octubre y sábado 19 a las 20 horas, domingo 13 a las 17:30 horas en el Teatro Avenida. Sobre el escenario va a ofrecer esta compañía un espectáculo que incluirá Mozart, Verdi, Puccini, Bizet,
Teatro
Bellini.
Teatro Avenida es en Avenida de Mayo,
¿verdad? Sí, Avenida de Mayo.
Hoy pasé por
y
la
Wagner. Para bailar al compás de también los vals de Strauss, dice la gacetilla de prensa, y para divertirse y gastar la pista con lo mejor de la opereta vienesa francesa y muchísima más música. Por lo tanto, auguran una verdadera fiesta. La gran fiesta de estos 25 años de ópera contará con grandes artistas como Montserrat Maldonado, Marcelo Gómez, Carolina Gómez, Jacqueline Olivieri y muchos otros, siempre bajo la dirección escénica de Ana Dana y María Jaunarena, que es su hija, y acompañados por una orquesta dirigida por el maestro Hernán Sánchez Arteaga.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15-5504-4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15-5504-4619.
La opinión en segunda convocatoria.
19:35, como siempre en vivo aquí de 19 a 20 los miércoles, en segunda convocatoria el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Bueno, continuamos con nuestro tema central, que es el estado de propiedad horizontal. Nos preguntamos, le preguntamos a la audiencia por supuesto tiene la posibilidad abierta de comunicarse con las líneas fijas 4300-0114, 5031-9801 o con el WhatsApp, solamente por mensaje de texto, que dentro de unos segundos el doctor Griffey lo va a dar nuevamente.
Creo que termina en 1992, pero todavía no me lo
puse. Creo. Correcto, correcto.
¿Sí? Sí, ¿lo tenés ahí?
Sí, sí.
11-2395-1992.
Ahí está, muy bien. Buena memoria. Aplicado alumno del WhatsApp. Bueno, continuamos con el tema, compañeros. Antes de avanzar en la otra cara, hablamos de la creación, de la constitución, de la afectación a propiedad horizontal de un inmueble, y la otra cara sería, o la contracara, la extinción del consorcio, conviene hacer una, o memorar y hacer una mención de la promesa, la llamada promesa de reglamento de propiedad horizontal, que tiene relación directa con la conocida prehorizontalidad. Es una pieza que suele aparecer en la gestación de la propiedad horizontal. El desarrollador inmobiliario, con sano criterio, al entregar los departamentos a los promitentes adquirentes, acto anterior a la registración catastral del plano de mensura horizontal que posibilita otorgar el reglamento de propiedad horizontal, no habíamos hecho mención a esto. Antes del reglamento, indefectible, necesario, sine qua non, el plano de MH, llamado plano de MH de mensura horizontal. No hay reglamento si no hay plano previamente, no lo habíamos comentado. Sí en otros momentos, en otros programas, pero hoy se nos pasó.
Es que arrancamos del Estado propiamente dicho.
Que arrancamos bajo el agua. Hugo. Sí. Suele incorporar, decía, el acta de entrega a un proyecto de reglamento de propiedad horizontal, eso lo ustedes lo habrán visto. Sí, sí. Que los promitentes adquirientes expresamente se obligan a cumplir.
No conocí uno que me dijera que tuviera acceso a ese proyecto.
No, yo lo he visto muchas veces.
Bueno, yo no digo que no. Yo lo que quiero decir es que cuando me hacen la consulta y me dicen, no, porque acabamos de comprar una unidad y lo primero, ¿está inscrito el reglamento? No está inscrito. ¿Y tiene proyecto?
¿Cómo es? No en la versión idea. Audiovisual se va a entender, pero acá en la radio ahora...
No tienen idea, ni siquiera casi de lo que uno le está hablando.
¿Qué hizo? ¿Qué es? ¿Qué sé yo?
Porque obviamente yo le digo, bueno, a ver, ¿cuándo viene la consulta? Que no sé si lo que estoy pagando de expensas está bien o mal. Entonces, bueno, tiene que haber un reglamento, y si no hay un reglamento tiene que haber un proyecto, y ese administrador tiene que seguir las pautas de ese proyecto. Es decir, no puede ser arbitrario el cobro del expense.
Bien. Si bien, sigue diciendo Smuk, estos no son quienes suscribirán, estos quiero decir los promitentes adquirentes, decía, quienes suscribirán la escritura del reglamento de propiedad horizontal, el afectante queda obligado a otorgar el reglamento de propiedad horizontal en base a este proyecto, que usted dice que no se conoce. Este esquema estaba previsto, por supuesto, en la derogada ley 19.724
de
prehorizontalidad. Hoy la prehorizontalidad se remite a tres artículos, lo hemos visto muchas veces, del Código Civil y Comercial, a un mero seguro, que poco se cumple. Un supuesto de ineficacia que da lugar a una suerte de promesa de reglamento de propiedad horizontal se presenta cuando el instrumento del acto de afectación adolece de algún vicio que apareja su nulidad. Por ejemplo, la incompetencia del oficial público autorizante, nos equivocamos de oficial de registro, o la falta de su firma, caso en el cual si hubiera enajenado una o más unidades funcionales, queda obligado frente a los adquirentes de unidades funcionales a cumplir con la formalidad, artículo 285 del Código Unificado. Verificado esto, las unidades funcionales nacen a la vida jurídica, artículos 280 y 1885 del Código Civil y Comercial. Hemos visto el contenido, la inscripción declarativa del reglamento de propiedad horizontal, el efecto orega omnes, es decir, hacia todos, irradia hacia todos, creo que lo comentaste vos, Gustavo, la primera parte del programa. Y ahora vamos con, bueno, eso da lugar también a la personería del consorcio, artículo 148, inciso H del Código Civil y Comercial, lo hemos referido en muchísimas ocasiones. El RPA contiene el estatuto de una persona jurídica por medio del cual se estructuran sus órganos de gobierno, administración, representación y fiscalización interna, artículo 158 del Código Civil y Comercial. Y ahora
acá
vamos
tenemos, vamos a recordar, dos órganos que son obligatorios, que son el administrador y la asamblea, y un órgano que vamos a decir que dependerá un poco de cómo esté redactado el reglamento, pero que en principio sería facultativo, que sería el Consejo de Propiedad.
Sí, la ley dice que es facultativo, el anteproyecto decía lo daba como obligatorio, pero después decidieron, por la duda, decir bueno.
En realidad lo menciona como órganos principales, ¿no? Del consorcio.
Órganos, órganos del consorcio, los tres, aunque uno no sea obligatorio. El administrador como órgano ejecutivo es un órgano permanente, la asamblea como órgano deliberativo y de decisión máxima dentro del consorcio, lo hemos dicho también en muchas ocasiones, es un órgano no permanente, porque la asamblea funciona cuando se reúne,
así es.
Si no, no existe. No existe, digo, existe, no. No se puede, no se conforma, esa es la idea. Bueno, vamos a la extinción. ¿Qué es la extinción del consorcio? ¿Cuándo se produce? La extinción entendemos lo que es, desaparece el consorcio.
Sí.
Pero ¿cuándo se produce esto? ¿De qué manera?
Y a ver, primero tenemos, para llegar a la extinción yo diría que tenemos que pasar por ciertas etapas.
A ver, cuente.
Y por ejemplo deberíamos pasar por la disolución y por la liquidación.
Muy bien.
A ver, hay determinadas situaciones donde podríamos hablar de que se podría llegar a producir esta disolución.
Ajá.
¿Eh? La disolución es un momento dentro de la vigencia de la persona jurídica que no implica un estado, sino un hecho instantáneo que conduce al ente a otra etapa, en este caso a la liquidación. No desintegra a la persona jurídica, sino que la conduce a un estadio tendiente a desatar los vínculos, primero con los terceros y luego entre los miembros, a cuyo término aquella se extingue. La disolución no implica, cuando estamos hablando de un consorcio, que la persona jurídica deje de atender su objeto y los asuntos pendientes, sino que a partir de ese instante sus órganos deberán adoptar las medidas necesarias conducientes a iniciar la liquidación, que va a ser la etapa siguiente.
Así que primero pasa por liquidación.
Claro, y acá en la liquidación aplicamos el artículo 167, que lo vamos a referir ahora en este momento. Esto es cuando, por supuesto, estamos hablando, como referimos antes, de una persona jurídica, que ya sabemos que es consorcio. Y el artículo 167 dice, liquidación y responsabilidades. Vencido el plazo de duración, acá en este caso cuando hablamos de un consorcio no tenemos plazo de duración, en principio, ¿no? Distinta sería la situación si evaluamos el derecho de superficie, un consorcio que pudiera nacer de derecho de superficie. Pero en principio digamos que no tenemos plazo de duración. Pero bueno, el artículo dice, vencido el plazo de duración, resuelta la disolución u ocurrida otra causa y declarada en su caso por los miembros, la persona jurídica no puede realizar operaciones, debiendo en su liquidación concluir las pendientes. La liquidación consiste en el cumplimiento de las obligaciones pendientes con los bienes del activo del patrimonio de la persona jurídica o subproducido en dinero, previo pago de los gastos de liquidación y de las obligaciones fiscales. El remanente, si lo hay, se entrega a sus miembros o a terceros, conforme lo establece el estatuto o lo exige la ley. En caso de infracción, responden ilimitada y solidariamente sus administradores y aquellos miembros que, conociendo o debiendo conocer la situación y contando con el poder de decisión necesario para poner fin, omiten adoptar las medidas necesarias al efecto.
La disolución de la persona jurídica no produce la extinción de las relaciones jurídicas en las que funge como titular o sujeto activo o pasivo, pues ello sería fuente de desórdenes sociales y obstáculo insuperable para el tráfico. Dichas relaciones necesitan un destino que encausa el procedimiento liquidatorio, ¿eh? Y acá vamos a la liquidación. La liquidación debe concebirse como un estado, importa un procedimiento técnico mediante el cual se realiza una serie de operaciones conducentes a conocer y determinar las titularidades activas y pasivas del ente, inventario de avalúo, realizar el acto para cancelar el pasivo y distribuir el remanente que quede. La persona jurídica en liquidación conserva su personalidad a este efecto. El estado de liquidación debe noticiarse a terceros, ello se logra en el caso en que el nombramiento del liquidador no deba inscribirse mediante la utilización de la frase en liquidación. Bueno, no vamos a ver muchos consorcios que digan en liquidación, pero sí personas jurídicas de otra tipología, con la utilización del nombre más el agregado de la desidencia en liquidación. Desinencia.
Y hablando de este tema, sí, ¿podríamos encontrar un consorcio en quiebra?
Ah, bueno, nos metemos en otro tema. Y la verdad que técnicamente podría serlo.
Siendo persona
podría concursarse. Sería la consecuencia de no cumplir con el concurso. Declararse directamente en quiebra sin pasar previamente por el concurso lo veo un poco más complicado. Pero también podría serlo, es una persona jurídica.
¿Y siendo persona jurídica podría ser objeto de beneficio litigar sin gastos?
Sí, de hecho hay antecedentes de beneficio parcial y de beneficio total, porque se demuestra la incapacidad, imposibilidad temporaria, aunque sea, de poder sufragar una importante tasa de justicia, no por pequeñas tasas de justicia. Pero no se me vaya del tema, porque ahora viene el tema de la extinción. Así vamos cerrando esta parte. Extinción. La extinción de la persona jurídica sucede normalmente como último momento del procedimiento de liquidación, en el que la persona jurídica se desintegra como la distribución de iure de los bienes remanentes. Una vez cumplido, el sujeto se extingue por quedar despatrimonializado. No nos olvidemos que el patrimonio es una de los presupuestos de la personalidad jurídica. El consorcio también lo tiene. El nombre, domicilio, patrimonio. Es decir, por desaparecer un elemento constitutivo de la personalidad. Artículo 154, primer párrafo del Código de Fondo. Puede ocurrir, dice Smuk, que por desconocimiento u otra causa los miembros del consorcio otorguen la desafectación, atento, omitiendo cumplir previamente el proceso liquidatorio. Esto no obsta la extinción del ente, pero lo responsabiliza ilimitado y solidariamente por los pasivos consorciales.
Que es lo que leímos en el artículo
167, infine. Para que la extinción del ente sea oponible a terceros interesados de buena fe, debe inscribirse en el registro de la propiedad inmueble, en el registro inmobiliario, lo que se traduce en, en la desmatriculación, ¿se acuerda que estuvimos hablando de la matrícula? Bueno, ahora se desmatricula. De las unidades, la cancelación de la inscripción del reglamento de propiedad horizontal y la inscripción del dominio o condominio a nombre de quienes al momento de la extinción son miembros del ente consorcial. O sea, pasamos de propiedad horizontal a condominio.
A condominio.
Bien. Desafectación, y con esto, si les parece... Ah, no, me queda una pregunta más aparte después. Pero, ¿qué es la desafectación conforme al artículo 2044 del Código Civil? Ya vamos directamente a el título correspondiente a la propiedad horizontal. ¿No? 2044.
El conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye, lo que ya habíamos hablado, la persona jurídica consorcio. Mm. El domicilio lo tiene en el inmueble, específicamente, y sus órganos son la asamblea, consejo de propietarios y administrador. Bien. La personalidad del consorcio se extingue por la desafectación del inmueble de este régimen de propiedad horizontal, ya sea por acuerdo unánime de los propietarios, instrumentado en escritura pública o resolución judicial inscrito en el registro
de propiedad. O sea que la ley establece dos formas de desafectación.
Así es.
Concretamente, el acuerdo unánime de los propietarios, que lo tienen que hacer por escritura pública, o judicial, en caso de que esto ya haya llevado a al estrado judicial, una resolución del juez que lo diga, que se desafecta la propiedad horizontal, puede ser un caso de lo que ya antes, o lo que se denomina ruina, o...
Y ordenar la inscripción.
O imposibilidad de dar continuidad a su objeto, y ahí se ordena, como bien decía el doctor Millones, su inscripción. El artículo 2044 no refiere a la disolución del ente, sino a su extinción. Es decir, al instante último de su existencia. Sin embargo, la extinción supone la disolución y ambas pueden suceder en el mismo momento. Por ejemplo, al otorgarse el acuerdo disolutorio y la desafectación en un mismo acto. ¿Algo más?
No.
Yo tengo un temita más para cerrar.
Bueno.
Extinción por consolidación. Consolidar... derechos, en este caso, es un modo de extinción, precisamente los derechos reales.
Que quede firme.
Una postura entiende que si una persona reúne la titularidad de todas las unidades funcionales, se extinguen los derechos reales e incluso el sistema en sí, pues ya no habría partes exclusivas y comunes, asamblea, etc.
No habría condóminos.
Para ello no implicaría el fin del régimen, por lo que quien devino propietario único para transmitir las unidades funcionales y hacer renacer los derechos reales y el sistema de propiedad horizontal. Si se sigue esta línea, debe entenderse que la consolidación se produce también si todas las unidades funcionales son adquiridas en condominio por las mismas personas, si coinciden sus porciones indivisas en todas las unidades funcionales. Sin embargo, la consolidación como medio de extinción de los derechos reales está prevista únicamente para los derechos reales sobre cosa ajena.
Ahí
artículo 1907, infine. De modo que, siendo la propiedad horizontal un derecho real sobre inmueble propio, artículo 2037 del Código, la invocación de la consolidación en función extintiva luce por lo menos de dudosa procedencia. Si bien el artículo 2044 exige que la desafectación sea otorgada por los propietarios, Smuk opina que si una persona adquiere todas las unidades funcionales puede interpretarse que subsiste el consorcio, ya que esta circunstancia no está mencionada como causal de extinción de dicho ente en segundo párrafo del 2044 que recién acababa de mencionar el doctor Millones. Si te parece, Gustavo, tenemos ahí el 1907 infine como para ir dando una culminación a esta cuestión.
Ahí vamos.
Bueno.
1907, infine. Extinción. Bueno, igual déjeme que lo lea.
Cinco
renglones.
Está bien.
Sin perjuicio de los medios de extinción de todos los derechos patrimoniales y de los especiales de los derechos reales, estos se extinguen por la destrucción total de la claro, cosa si la ley no autoriza su reconstrucción,
claro.
Por su abandono y por la consolidación en los derechos reales sobre cosas.
Es ahí cuando se trata el tema de la consolidación. Muy bien, hemos tratado de abordar lo máximo posible un tema que da para muchas horas, mucho debate, muchos temas, ¿no es cierto? Pero bueno, espero que haya sido de utilidad para la audiencia.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Muy bien, vamos al segmento que más le gusta al doctor Griffi, el consultorio.
Llegamos con solvencia.
Llegamos bien, llegamos con tiempo, pero tampoco nos hagamos los vivos porque nos falta tanto tiempo. 19:53, Vamos con una preguntita.
Pasó rápido.
Estimado Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, les escribo para hacerles una consulta. Nos dice Teodoro de Paso del Rey. Estoy administrando un consorcio y evaluando la posibilidad de dividir un gasto, que es la recaudación de dinero para equipar el Zoom, el Salón de Usos Múltiples, en partes iguales y no de acuerdo a los proporcionales del reglamento de copropiedad. Estamos junto al Consejo basando esta evaluación en el artículo 2057 del Código Civil, donde dice que si juntamos mayoría en asamblea podríamos implementarlo. ¿Esto es correcto?, nos pregunta Teodoro. Espero que me puedan ayudar con esta situación, porque hay propietarios que dicen que se puede y otros que no. Los escucho siempre para aprender. Gracias. Bueno, a ver, 2057, dice Teodoro.
¿Qué
tiene que ver con esto?
Ibi, a ver. Yo diría que de alguna manera no, porque si bien tenemos que modificar el reglamento, acá cuando hablamos de las partes proporcionales del reglamento de copropiedad, estamos haciendo referencia a una de las llamadas cláusulas estatutarias. Esas cláusulas son las que están referidas y vinculadas no a situaciones de administración, sino a situaciones que conforman parte de los derechos individuales, ¿sí?, de los condóminos que componen ese consorcio.
Ajá.
En ese caso lo que requerimos es la unanimidad. Uh-huh. Es decir, no podemos aplicar 2/3 para hacer ese tipo de modificaciones. Uh-huh. Así que la respuesta sería, necesitarían unanimidad.
Si se ponen todos de acuerdo,
sí.
No declaran la necesidad de reforma del reglamento, pero sí. Para este caso particular, porque sí. Acá está hablando de un hecho en concreto, quieren equipar el Zoom.
Sí.
¿Podrían todos reunidos en asamblea o fuera de una asamblea? Porque si están todos.
¿Estamos hablando de unanimidad?
Sí, todos. Y todos están de acuerdo en decir, no apliquemos los porcentuales establecidos en el reglamento, es decir, nuestras alícuotas, sino lo dividimos en partes iguales. ¿Podría hacerse?
A ver, en principio podría hacerse. Ahora, vamos a suponer que esto no fuera un acto único, que fueran 3 o 4 cuotas, o 6 cuotas, y en el transcurso se vende una propiedad y tenemos un nuevo adquirente.
Qué macana, ¿no?
Yo creo que ahí van a tener un problema.
Ese recibimiento le van a dar.
Ahí van a tener un problema.
Escucha, ya llegaste, ya haces lío.
Y bueno, es más que habitual.
Te estamos reequipando el Zoom.
Es más que habitual.
Bueno, lo cierto es que se podría, entre comillas, incumplir el reglamento si todos estamos de acuerdo en incumplirlo.
Qué feo que es eso, doctor.
Sonó mal, ¿no?
Qué feo. Suena trampa eso, doctor.
Es la verdad.
Se supone que si todos están de acuerdo, no habría quien supuestamente se queje o reclame.
Claro,
todos
claro.
No sería la conformidad. Pero no es. A ver. De todas maneras no habría un cumplimiento estricto. Yo creo que inclusive hasta, aunque estuvieran todos de acuerdo, el administrador podría ser pasible de algún tipo de sanción o algún tipo de acción judicial, ¿no?
Por mala praxis.
Sí, totalmente.
O por no cumplir su cometido.
Sí, sí. Bueno, y acá justamente la consulta la hace un administrador.
Claro, lo hace Teodoro de Paso del Rey, que está
administrando
el edificio.
No se lo recomendaría.
Ajá. Doctor Miliane, ¿algún datito más que me parezca interesante sobre esta cuestión?
No, ha sido demasiado claro acá. Más que claro. No, pero es verdad.
No aclare que oscurece.
Y aquí justamente menciona, hay propietarios que dicen que se puede y otros que no. La unanimidad no la van a lograr nunca.
Claro, ahí no la van a lograr. Entonces, por lo tanto, indefectiblemente, no, aplicación de las normas establecidas en el Estatuto Consorcial que establecen los porcentuales de cada una de las unidades funcionales y sobre ella deberán pagar, ¿no es cierto?
Ahora, sí, hay propietarios que voluntariamente quieren aportar más.
Bueno, ¿sí?
Porque puede pasar que haya voluntarios que digan...
¿Usted
digan,
lo vio alguna vez eso, doctor Griffin?
Yo lo he visto...
¿O es un ensayo? Es un caso de laboratorio.
No, sabe que yo lo he visto en algunos casos, obviamente con cierta contraprestación de alguna manera. Cierta contraprestación.
Que no era por actitud pero solidaria.
Hay casos donde yo lo he visto.
¿Sí?
Sí.
Aportan más para ayudar, para colaborar.
Y vamos, mire, yo,
¿y
le cuento,
qué piden
yo,
a
le,
cambio?
Yo le cuento un caso. Por ejemplo, hubo una asamblea donde decidieron despedir al encargado y un propietario aportó...
Lo odiaba al encargado.
No, no,
y dijo,
aportó el 100%.
Yo me hago cargo de la indemnización.
Aportó el 100% de la indemnización, dijo, me lo devuelven en cuotas, por supuesto, con la tasa de interés que establece el reglamento.
Bueno, es un adelanto. Bueno. Eso sí,
y en este caso, por ejemplo, en una de esas podría haber algún aporte voluntario y decir, bueno, yo tendría preferencia en el uso del Zoom, si todos están de acuerdo. Y podría llegar a evaluarse.
¿Y ese adelanto o financiación o aporte de un propietario tiene alguna mayoría especial que con la que aprobarse en una asamblea? Me imagino que esto lo deciden en una asamblea, por supuesto.
Sí, se decidió en una asamblea.
¿Tiene alguna mayoría especial?
Y yo iría con la mayoría absoluta.
Ah, está bien. Ya con eso.
Es decir, mientras no se afecte un derecho específico que pueda afectar a otro propietario o al consorcio,
claro.
que vamos a suponer una persona que dijera, bueno, yo adelanto, pero quiero una tasa de interés del 20% mensual.
No. Pero usted dijo, vos dijiste, Gustavo, la del reglamento.
El reglamento
es antiguo y te establece una tasa del 2%, del 3%. ¿Aplicas esa? ¿O podrían decidir?
No, podrían decidir.
Aunque sea equiparando el IPC, una cosa así.
Podrían decidir y de hecho ya podrían establecer la tasa para la mora también, que también, digamos, la jurisprudencia lo acepta perfectamente, que se puede modificar por asamblea.
Siempre teniendo en cuenta que la mitad más uno de los propietarios.
Correcto,
lo haga, ¿no?
Porque lo que refieren los juzgados en esos casos es, mayoría de acuerdo de parte, suelen decir inclusive los juzgados, ¿no?
Si en ese caso no objetan. No.
Muy bien, 19:59, 16 bueno, grados 3.
Se pasó rapidísimo.
No fue, voló el programa.
Sí, sí. Voló como agua que...
Como el agua que ya no está más porque la sacamos. Doctor Gustavo Uribe,
que no has de beber,
gusto,
déjala
como
de
siempre,
correr. ¿Eh? Igualmente. Agua que no has de beber, déjala correr.
Acá la corrió serio.
Tírala.
Doctor Milione, ¿va a la pileta dentro de un rato?
Sí, cómo no.
Ya se adelantó.
A la audiencia
Ricardo Piñera en los controles, agradecido como siempre a todas las autoridades de la radio. Nos vamos despidiendo, nos vamos yendo ya hasta la semana que viene, aquí en Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Sigan con la muy buena programación de Amadeus, ¿eh? Es excelente casi toda la programación. Ahora viene el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Nos vemos entonces la semana que viene. Hasta entonces.